Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, muy buenas amigos y amigas de la radio, es tiempo para Deportes COPE Salamanca, te da la bienvenida Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hoy tenemos por delante tiempo de opinión del Salamanca después de un fin de semana en el que se dice de todo. Están los que no ven con malos ojos el empate contra Santa Marta y los que no entienden cómo los de María Hernández solo sumaron un punto contra un rival que sobre el papel va a luchar por la permanencia, o ese por lo menos es el objetivo del club. Ya tenemos a nuestros tertulianos en el estudio de COPE Salamanca, hay muchos temas de los que hablar y lo haremos a partir de las 3 y media en el 1134 de la onda media o bien en pocos minutos si estás en el podcast en diferido. Hoy el Salamanca ha tenido día de descanso para ya mañana volver a la actividad y preparar el partido del domingo en el Mántico contra el Júpiter Leones, partido que se va a jugar, como digo, domingo 5 de la tarde. Veremos si llega para esta jornada el central Pablo de Castro, que no ha comenzado la semana con el resto de sus compañeros tras retirarse con molestias en el cuádriceps el día de Santa Marta. Él, sobre el papel, cuando salía del San Castro, decía que sí, que ya esta semana podría volver, pero de momento no ha comenzado, como decimos, la semana con el equipo. Los que sí se han ejercitado esta mañana han sido los jugadores de Unionistas. Estábamos muy pendientes de esta sesión porque era la primera de la semana y ante la plaga de lesiones hemos visto cómo ninguno de los 6 lesionados han podido volver con el grupo. Es más, Magui, por ejemplo, no ha aparecido por el anexo del Reina Sofía. Los otros 5, Jesús de Miguel, Ramiro Mayor, Borja Díaz, Chapela y Ramón Blázquez sí que han estado, pero al margen del resto de sus compañeros. Veremos quién puede llegar este fin de semana, si de verdad hay margen de tiempo que se recuperen, porque Raúl Casán tiene muchas bajas en su equipo. Además, el partido del sábado es crucial contra el Rayo Majadahonda, que podría ser una oportunidad perfecta para Unionistas de sumar 3 puntos por fin en lo que llevamos de temporada, porque el rival tampoco ha ganado en lo que llevamos, que son 5 jornadas. Además, el Rayo Majadahonda está un poco peor que Unionistas, que tan solo ha sumado un punto en estas 5 jornadas. Para el sábado, además, Unionistas ha empezado ya con las promociones. Cada socio, colaborador y pro podrá retirar todas las entradas que quiera por tan solo 5 euros. La entrada general serán 15 euros. Desde el club quieren un buen ambiente en el Reina Sofía, que en su estreno estuvo algo desangelado comparado con otros partidos de la temporada pasada. Esta vez, este sábado, sí que quieren que aquello sea una fiesta. 3 y 27 de la tarde. Unas recomendaciones y seguimos.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Deportivo Centro Ecuestre de Salamanca. Clases para adultos y para niños a partir de 5 años. Iniciación, perfeccionamiento y competición. A partir de 14 euros la clase, sin cuota de socio. Estamos en las instalaciones hípicas del campo de tiro y deportes en la carretera de Madrid, vía Almántica, a 5 minutos del centro de Salamanca. Centro Ecuestre de Salamanca. La equitación al alcance de todos.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes. Urbina. Clínica Dental Urbina. La clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina. Primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Y vamos con un apunte de baloncesto cuando estamos cerquita de llegar a las 3 y media, porque esta misma mañana en Madrid se ha presentado la Liga Femenina. Va a comenzar en una semana y Perfumerías Avenida se va a estrenar en casa el miércoles 5 de octubre a las 8 y media de la tarde contra Gran Canaria. Esta es Silvia Domínguez, la capitana de Avenida, en la presentación.
Esa temporada, por ejemplo, cambiamos la mitad de la plantilla. Es una plantilla mucho más joven, más inexperta para competir pues en Euroliga, en Liga Femenina Endesa. Pero bueno, creo que la profesionalización que ha habido en el club, todas esas cosas que ayudan a que el día a día sea más fácil.
Bueno, pues esperemos que Avenida tenga un buen año y una buena liga. Nosotros seguimos en el 1134 de la Onda Media con el tiempo de opinión. También, si estás en el podcast, sigue con nosotros.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Saludos a todos de nuevo desde la 1134 de la Onda Media o también desde el podcast. Como decimos, por delante tenemos tiempo de opinión del Salamanca, que este fin de semana viene de empatar contra un gran Santa Marta que hizo muy buen partido y por eso consiguió llevarse un puntito. Y es más, los de Mario Amatria pudieron merecer algo más, como por ejemplo la victoria. Para analizar esta jornada me he traído a los estudios de COPE Salamanca a Borja Barredo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estamos? Buenas
también,
tardes.
Mira, Borja, vamos a escuchar a Javi Garrote, pero mira qué bien suena, ¿eh? Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
qué bromista eres, Javier, pero qué bien suenas, ¿eh? Ahora, así, con sonido ahí. De estudio.
Ahí. Menudo pedazo de estudio me monta aquí en casa.
Bueno, pero no cambies, ¿eh? Que a mí me gustaba cómo eras, a pesar de que Venga. El sonido sea diferente. Y estrenamos colaborador, porque hasta los estudios de COPE Salamanca se ha venido el que era entrenador de Santa Marta en temporadas pasadas, Arturo Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a COPE, bienvenido a tu casa ahora. Por aquí pasabas, ¿no? De vez en cuando, imagino, alguna entrevista con Pablo.
Bueno, no mucho, pero bueno, siempre estábamos un poco en la actualidad.
Vale, ¿qué tal? ¿Qué tal ahora? No sé si sigues ligado al mundo del fútbol, te hemos perdido un poco la pista, eso sí.
Sí, bueno, ahora mismo estoy fuera de cualquier club, llevo un año y medio fuera totalmente, pero bueno, siempre los que nos gusta el fútbol estamos en la actualidad, pero sin estar vinculado a ningún sitio.
¿Y viendo de lo que vamos a hablar ahora, te entra un poco el gusanillo?
Sí, realmente, bueno, lo que más he hecho en falta quizás sea, pues eso, el ambiente de competición y cuando ves el derbi, el ambiente toda la semana, lo que genera, pues evidentemente siempre pues te gusta estar en primera línea, eso está claro.
Ya. Bueno, pues vamos a hablar de ese derbi. Arturo, lo seguiste de cerca, ¿no?
Sí.
¿Qué te pareció? No sé si te sorprendió el partido en sí, si esperabas un Salamanca mucho más superior que Santa Marta de lo que luego se pudo ver.
Bueno, es verdad que yo en esta semana sí que había visto los tres partidos del Santa Marta y al Salamanca había visto pequeños extractos y Santa Marta estaba claro que iba a jugar, o sea, estaba claro, es su manera de entender los partidos y iba a afrontar el partido siempre con ese ritmo, siempre yendo hacia adelante, siempre atacando. Bueno, es un poco la forma de entender el Santa Marta esta temporada el fútbol, y el Salamanca, por el contrario, pues una sensación más de decepción. Es verdad que yo me esperaba un equipo que fuera capaz de dominar más el juego, sobre todo, bueno, quizás si analiza la plantilla, el medio campo es un poco lo que debería un poco estar por encima del resto de las plantillas, a nivel de pues de estructura, a nivel de dominio de muchas cosas del juego, y realmente pues bueno, pues pasaron en muchos momentos del juego presencialmente pues Amaro, Diego Benito, tal, realmente la única acción del juego donde realmente ellos se asocian es en el primer gol, y yo esperaba un Salamanca ver muchas más veces eso y no lo vi, y sobre todo pues eso propició que los jugadores de arriba estuvieron muy desconectados durante todo el partido.
Para Arturo Martín la palabra puede ser decepción. Javi Garrote, ¿es decepción la palabra?
No al 100% creo, pero sí es cierto que no vimos el Salamanca que esperábamos pese al arranque, y creo que ahí está una de las claves de luego lo que vimos, ¿no? Cuando tú te pones tan pronto por delante del marcador, no voy a decir que iba a ser un partido de camino de rosas, ¿no? Porque el Santa Marta, como dice Arturo, si algo tiene es el no dar un balón por perdido, el seguir, no esa intensidad, ¿no? Pero creo que luego influye mucho en el devenir del choque, cómo encaja el Salamanca ese 1-1, en, ya no solo por el minuto, que es prácticamente, no sé cuánto...
Sí, a los 5, ¿no? A los 5 de meter.
10 minutos, bueno, sí. más o menos, ¿no? Sino también por la manera en que llega ese gol, ¿no? Esa falta lateral horriblemente defendida por el Salamanca, ¿no? Y de repente se ven con el partido otra vez en tablas cuando han conseguido una cosa que es tan difícil como es ponerse por delante, ¿no? Creo que ahí eso es un lastre para el Salamanca, que desconecta un poquito y se viene un pelín abajo, ¿no? Y luego influye, y creo que luego ya hablaremos, esa revolución extraña que hace María en la defensa, ¿no? Con ese carril zurdo que para mí fue un error y que propició mucha comodidad al Santa Marta a la hora de afrontar ese primer tiempo, a la hora de defender, y que complicó mucho las cosas al Salamanca.
Vale. Borja Barredo, ¿tú cómo te fuiste del San Castro?
Bueno, pues con tablas, pensando que cualquiera de los dos podía haber ganado el partido tranquilamente, porque este Santa Marta, como bien ha dicho Arturo, no da un balón perdido, ataca, continúa atacando, tiene un fútbol ofensivo que es alegre, con gente joven y con ganas, y que siguen apretando, que buscan superioridad en las bandas para poder buscar ventajas. Pero bueno, yo creo que este Salamanca también es un toque para decirle que bienvenido a la tercera división y que vean que, como bien ha dicho Arturo, quizás el medio campo, a mí me gustó mucho Amaro, lo decía en la grada, que fue el jugador que más me gustó, pero es verdad que a lo mejor Peli, a mí no, podíamos hablar luego después de la alineación, pero creo que el equipo sí. En el medio campo no dominó. No dominó por el hecho no de tener el balón, porque es un campo de césped artificial, es complicado, a veces dura poco la posesión, pero sí en el hecho de intentar apretar líneas desde las esquinas, buscar superioridades, buscar el error del rival. Y cuando analizamos el partido, empieza el partido, hay un error defensivo por parte de Santa Marta y bueno, pues parece que es un partido con gente joven atrás, que el Salamanca tiene que buscar esa veteranía de la que hablaba también María en la rueda de prensa, claro. ¿No? Entonces yo creo que ahí, pues bueno, picardía, veteranía.
Y faltó juego directo entonces, por lo que me estás comentando también.
Yo creo que sí, situaciones de cambios de juego, hay veces que apretaba mucho a mejor la línea de Santa Marta directo a balón, había superioridad de medio campo, Mati, por cierto, en Santa Marta, partido muy bueno por su parte. Y creo que, bueno, fue un tema más bien táctico de planteamiento de partido, no una crítica a María en ese sentido, pero sí que quizás los jugadores no supieron ver que este tipo de partidos, este tipo de liga, césped artificial y este tipo de rivales, la semana que viene lo vamos a ver igual con el filial de la Cultural, pues vale más un poquito de veteranía, de garra, de picardía, que bien. No el fútbol arte que algunos esperan que haya en el Mántico.
Sí, y me quedo con eso, ¿no? Toque de atención. Arturo, tú conoces bien el grupo 8 de tercera. Primero te quiero preguntar si ves un grupo 8 de tercera con menos nivel del que tú estabas cuando estabas allí.
Bueno, eso de los niveles siempre la eterna discusión. Hay que tener en cuenta que hay una categoría intermedia más. Es decir, que eso ha hecho que muchos jugadores estén en esa categoría intermedia y que es verdad que la tercera, a lo mejor, los equipos más altos pues no tengan unas plantillas tan poderosas como podía haber en su momento, pues un Zamora, un Cristo Atlético, un Guijuelo, etcétera.
Claro.
Eso para empezar. Pero es verdad que el grupo 8 tiene una cantidad de partidos trampa que eso, bueno, la suerte que tiene el Salamanca es que, bueno, que María conoce a la perfección el grupo, pero bueno, hay muchos jugadores que es su primera experiencia en este grupo y tienen que saber que bueno, que el gol que les mete el Santa Marta, pues es un gol muy evitable y evidentemente que partidos como en la Virgen del Camino, etcétera, vas a tener que estar en alerta porque si no...
Va a ser el peligro, el balón parado sobre todo, ¿no?
Entre otras cosas y evidentemente es verdad que el fútbol que va a desempeñar el Salamanca en el Mántico no va a ser el mismo que haga en el San Castro, pero por ese motivo, pues bueno, quizás tendría que haber estado un poquito mejor colocado hacia las segundas jugadas, un poquito más presionante en esas acciones divididas. Entonces creo que se tiene que acostumbrar a que una cosa será la tercera división en el Mántico y otra cosa será el resto de partidos fuera del Mántico, y por ahí va un poco que el Salamanca sea, o el equipo arrollador que ha podido ser el Guijuelo, el Zamora en años anteriores, o sea, una liga abierta que, bueno, yo le veo a priori un poquito mejor plantilla que lo que pasa en un Arandino, en Astorga, pero es verdad que cuidado, que como haya un equipo tipo Mirandés o etcétera que sea regular y que sea un equipo competitivo, yo no veo que el Salamanca vaya a tener desde luego un camino rosas.
Claro, y ahí ya entramos en el nivel de exigencia que puede llegar a tener este equipo. Javi Garrote, ¿tú dónde estás? ¿En los que dramatizan por el empate contra Santa Marta? Son dos puntos en el San Castro que no pasa nada perderlos, se podía llegar a entender. ¿Tú en qué punto estás?
Bueno, pues por un lado, en que también viene ese toque de atención del empate de San Castro. A los que querían el 90 de 90, bajarles de la nube, porque yo creo que hay mucha gente que se cree que ahora el Salamanca va a barrer y va a estar ascendido en febrero, y no es así. Y bueno, pues yo es que no sé, noto también, y ayer en Twitch lo comentábamos y también con gente que he hablado, ¿no? Noto una preocupación para mí que no es normal a estas alturas de temporada. El Salamanca 7 de 9, acaba de comenzar el año. Es que yo no sé realmente, Ramón, qué es lo que puede querer la gente, que el Salamanca gane 3-0 todos los días, que esto es fútbol. Entonces, yo no salí para nada preocupado del San Castro, creo que fue un resbalón que podría entrar en los planes o no. Creo que el equipo tiene muchas cosas que corregir, creo que María tiene muchas cosas que corregir. Y creo que donde verdaderamente va a estar la Liga del Salamanca, como ya hemos comentado semanas anteriores, va a ser en casa, por dimensiones, por terreno de juego, donde realmente va a tener que dar el do de pecho un día sí y un día también, donde realmente yo sí le cuelgo en mayúsculas el cartel de favorito todos y cada uno de los partidos que se van a jugar en el Estadio El Mántico, y ese debe ser el punto importante de la trayectoria de esta campaña.
Javi,
yo no estoy preocupado por haber resbalado y por haber sumado solo uno en el San Castro el otro
yo
día.
Sí considero, a ver, Javi, yo sí considero que es verdad que, como ha dicho Arturo, la clave es la regularidad. La teoría esta inglesa de ganar en casa y empatar fuera, que con 16 equipos que hay este año, pues bueno, a lo mejor hasta te puede valer. Pero sí es verdad que a lo mejor tenemos tenemos que exigirle un poco más, no por el hecho de que es una liga complicada, como hemos dicho antes, sino por el hecho de que, a ver, hablamos en la otra semana que estuve yo, es un equipo profesional, entrenan por la mañana, entrenan por la tarde, tienen más sesiones que el 90% o que el 80% de los equipos de la competición, y esos son datos. Entonces, lo que se le debe de exigir al menos es intentar competir. Luego podremos analizar los errores de María o no en un partido en concreto, pero sí es verdad que se le debe exigir. Y intentar competir de igual por igual a un Santa Marta, que su proyecto es completamente distinto, con gente joven, como bien ha dicho, con gente con ganas, con un proyecto para no descender, pues bueno, no es mal resultado empatar, ya lo he dicho, pero hay que intentar siempre esa regularidad y sobre todo no generar dudas en un futuro de determinados jugadores, determinados perfiles que a lo mejor en el día de ayer pues quedaron un poquito, en el pasado fin de semana quedaron un poquito retratados.
Y yo creo, Javi Garrote, también quitarse un poco la falsa humildad. No lo digo por ti, Javi, lo digo por María Hernández. María Hernández, la previa de este partido, dice que en cualquier encuentro no hay favoritos. Bueno, seamos realistas, con datos como el que acaba de decir Borja Barredo, el Salamanca es favorito allá donde vaya esta temporada. Luego te puedes tropezar, es que eso hay que entenderlo. Luego te puede salir un partido como en el San Castro, pero tú sobre el papel, Javi, yo creo que eres favorito y hasta fuera de casa hay que exigir a este equipo ganar.
Aquí lo que sucede es que, si Arturo lo sabrá, hay entrenadores de un determinado perfil y entrenadores de otro determinado perfil, y yo creo que los que conocemos a María sabemos que son declaraciones de cara al exterior, de cara a los medios, de cara a la gente de María, ¿no? Pero solo hay que ver la reacción que tiene en la rueda de prensa postpartido, el enfado que se tiene, las contestaciones que da, la mala leche que le hierve por dentro, para saber que lo que está defendiendo y diciendo ante los micrófonos de los periodistas es lo contrario a lo que habrá dicho en el vestuario, que habrá ardido Troya, ¿no? Porque seguramente María no salió contento el otro día, ¿no?
No.
Entonces, bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta.
¿Tú, Arturo,
yo estoy
creíste
con vosotros de acuerdo?
Sí.
Perdona,
claro.
Ramón, sí, acabo. Sí. Estoy con vosotros de acuerdo. Es un equipo con un presupuesto, es un equipo con nombres importantes, es un equipo que tiene detrás una afición en escudo importante, que entrena efectivamente todos los días de la semana, salvo el día que descansa, en diferencia a muchos equipos, ¿no? Pero sacar las estacas, los bastones y los palos en la jornada 10, no me la saquéis en la jornada 3, es a lo que me refiero.
Vale, Arturo, lo que te iba a preguntar, ¿tú te crees el discurso de María exterior? Me contestas ahora, ¿vale? Porque vamos un momento a publicidad.
El partido está a punto de terminar, la Antigua se la juega un triple y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Club Deportivo Centro Ecuestre de Salamanca. Clases para adultos y para niños a partir de 5 años. Iniciación, perfeccionamiento y competición. A partir de 14 euros la clase, sin cuota de socio. Estamos en las instalaciones hípicas del campo de tiro y deportes en la carretera de Madrid, vía Almántica, a 5 minutos del centro de Salamanca. Centro Ecuestre de Salamanca. La equitación al alcance de todos. Deportes. Deportes.
COPE Salamanca. Deportes.
Estar informado.
Seguimos en el tiempo de opinión del Salamanca en Deportes COPE Salamanca, y le estaba preguntando yo a Arturo Martín si hay que creerse el discurso de María de no hay favoritos.
Evidentemente, a ver, María no va a salir a una rueda de prensa en ningún partido a ponerse una vitola que le pueda meter más presión y sobre todo que le pueda hacer creerse un papel que María no es, que no es una persona ni prepotente ni en esos casos en los que vaya a darse por favorito nunca. Sí. No va con la personalidad de María. Y es verdad que, como bien dice Javier, seguro que al acabar el partido yo creo que le estaba descontento, porque al final Salamanca puede perder en un correcalle sin sentido que genera. Al final de Santa Marta genera ese correcalles ese día y el día del Becerril ganando. Pero es que el Salamanca no puede permitir que se genere ese correcalles.
Sí, caer en el juego de Santa Marta.
Claro, este caso. Y al final es que ese correcalles casi le lleva a perder. No pierde porque al final Tomi no la mete en la línea de gol, el penalti que puede ser o no ser, la otra acción. ¿Qué quiero decirte? Que al final son muchas acciones en las cuales pueden caer del otro lado y eso sí que pueden ser puntos que te vas dejando y que pueden...
Ya.
El empate es un empate que es un campo previsible que a cualquier equipo en Santa Marta le va a costar ganar. Eso... por descontado, pero es verdad que seguro que Mariano está contento por eso, por lo que ha visto en el partido, porque ha visto que a lo mejor él quiere enfocar un partido al poner a esos dos laterales con un juego más directo, etcétera, y al final pues se da cuenta de que ha perdido muchas zonas del campo pues que a lo mejor no entraban dentro de sus planes, y yo creo,
claro,
que es un poco eso.
Y el debate está, ¿no? Porque decíais, tanto Javi como tú, Arturo, al final del partido, María seguro que entró a vestuario, pegó cuatro gritos, esto no se puede repetir, hemos fallado en esto. Mi duda es, Borja Barredo, ¿falla más los jugadores o falla más María Hernández con el planteamiento en el San Castro?
Bueno, yo creo que plantea, como bien ha dicho Arturo, él plantea un partido en el que los laterales no subieran y que estuviera más control del balón parado. Coincide que además te meten el balón a balón parado para tener ese perfil de laterales que pueden reconvertirse en centrales. Pero hay una cosa que está clara, y él no te dice en la rueda de prensa, es que al descanso realiza dos cambios.
Claro.
Entonces, ahí está el error. Él reconoce el error. Yo estoy contento porque sé que María ha reconocido el error y hace esos cambios. Si no, si él estuviera todo perfecto y es una decisión técnica y todo lo que tú quieras y me quieras vender, estoy de acuerdo. Pero al descanso se producen dos cambios donde metes a dos laterales de largo recorrido. Además, que en ese segundo tiempo, en los minutos finales, fueron los mejores del partido los dos. Que es la,
Y Borja, ya no es el cambio al descanso, es que empiezan a calentar en el 27-28.
Sí,
los
bien,
futbolistas,
¿no? María
con lo cual
también
tenía clarísimo que no estaba funcionando el cambio.
Claro, pero una cosa, y Sully, ¿no? Que es al final al que todos nos referimos en ese lateral izquierdo, parte como suplente por motivos que desconocemos, porque se lo preguntamos en rueda de prensa, él dice que es por decisión puramente técnica, pero claro, dentro de decisión técnica puede entrar que el jugador no haya tenido una buena semana y esté, entre comillas, castigado y por eso se queda en el banquillo. Pero claro, yo soy Sully y digo, bueno, si es que luego en la segunda parte se ha dado cuenta el míster que tiene que tirar de mí sí o sí.
Bueno,
¿Qué mensaje entonces se manda al futbolista?
Me vais a perdonar, yo esto lo he hablado con Javi al acabar el partido. Yo creo que aquí, en este partido, conocemos a María, que es una persona que gestiona muy bien los vestuarios históricamente, intenta que haya buena química. Yo creo que también es un partido en el que él intenta rotar, ¿vale? Intenta involucrar a más jugadores porque son dos partidos que tú ganas de liga, porque quieres tener a todo el mundo enganchado, y creo sinceramente que para mí el único error que comete también María es en el hecho de no seguir confiando en un mismo bloque, en un mismo equipo. Me explico. Este Salamanca lo que tiene que hacer es afianzarse con un 11-12 jugadores de nivel, de calidad, crear por fin una estructura defensiva que en pretemporada no la tenía el equipo, que hay que recordarlo, crear un mediocampo que se asocien entre ellos, porque hablamos Diego Benito, Peli, Amaro, quién ocupa la posición, quién es el 6, quién es el 8, al final el tribote este máfico de la época que tuvimos con Sergio Molina, con Fer Llorente, estamos volviéndolo a ver. Entonces, yo creo que ahí se equivoca, porque creo que es mejor continuar con la misma línea, con el mismo equipo con el que tú has estado jugando durante las dos primeras jornadas.
Claro que sí.
Y luego ya en un partido fuera de casa, donde se noten menos las costuras, puedes poner esta línea más adelante, pero las primeras cuatro o cinco jornadas, ningún jugador que no haya jugado minutos se te va a quejar en el vestuario,
claro, pero
porque no haya disfrutado. Mientras esté ganando, nadie te va a discutir
nada. Te voy a desmontar la teoría en un momento. ¿Qué pasa con Víctor Poveda? Entonces, es el lateral izquierdo suplente. Si tú quieres involucrar a todos los futbolistas, ¿qué cara se le va a quedar Arturo, por ejemplo, a ese chaval que ve que prefiere poner a un lateral diestro en la zurda?
Bueno, yo entiendo que con el discurso de con Poveda es más fácil, porque al final es un chico que ha llegado prácticamente sin pretemporada. Entonces yo entiendo que tiene que tener un poco de paciencia. Pero es verdad que no es una liga que sea muy larga, es una liga con muy poquitos equipos, no va a tener, semanas muy limpias de 7 días. ¿Qué quiere decirte con eso? Que bueno, que tampoco va a ser necesario tener un fondo de armario en la plantilla muy grande, y sí que va a ser más importante tener unos mecanismos dentro del equipo que estén completamente automatizados, porque eso es lo que le va a hacer la diferencia al Salamanca. Yo creo que parte pues todo por un centro del campo, por encontrar una línea defensiva muy 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 segura, y que los partidos que se te atragantan, que sea el balón parado el que te lo desatasque, etcétera, etcétera. Es verdad que por ahí tiene que encontrar un poco ese 11, ese 11 tipo, y yo creo que no es una liga que demande variar mucho ese 11, porque ya te digo que es una liga,
claro,
con apenas 16 equipos.
Y Javi Garrote,
a mí, Ramón, me vais a perdonar, pero es que debemos de darnos cuenta que esto Y lo digo por el planteamiento que haces. Esto no es el Isidoro Benito, el Electromecánica Chuchi ni el Prebenjamín del Zurguén. Con todos los respetos, ¿eh? Quiero decir, esto es un club que aspira a ser profesional, porque bueno, claro, el 100% no es profesional. Entonces, a mí eso de las rotaciones, de tener a todos contentos, de que tienen que jugar todos, de que como empiezas ganando dos partidos, se lo decía Borja, a mí no me entra en la cabeza. Si tú has empezado bien la liga, qué mejor colchón que decir, sigo confiando en un bloque que me ha sacado 6 de 6,
sí,
haciendo un buen partido en el Helmántico, haciendo un partido serio en Palencia, y yo no tengo sentido, que seguramente María te cuenta y te dice las razones, como cualquier entrenador, por las que él opta por ese giro, sobre todo en tema defensivo, en esa posición de lateral izquierdo, que al final es lo que yo creo que cambia un poco todo, ¿no? El ver ahí a Johnny, que está desastroso, sí, en el lateral izquierdo.
No, y que luego te condicionó también mucho para luego salir con el balón jugado muchas veces.
Es que a mí no me contéis ni povedas ni historias, que no.
Bueno, no lo has visto, Javier, no lo has visto, Javier.
El que se lo gane... Claro. El que se lo gane, yo no entiendo de rotaciones ni de tener contentos a todo el mundo, lo siento
claro,
mucho.
Claro, pero que si tienes
esto
dos,
es un club
dos laterales
serio,
izquierdos...
Es que esto no es una pandilla de amigos que se va al fútbol
si estamos
a
hablando
toda la semana.
Si estamos hablando todos de lo mismo, o sea, si al final todos estamos llegando a la conclusión de que quizás era demasiado pronto estar haciendo probaturas o rotaciones, o llámale adaptarse al rival... una frase que no me gustaría decir, es que escuchar a este Salamanca que se tiene que adaptar al rival. Pues yo con todos mis respetos... Eso es a lo que yo voy. Yo con todos mis respetos en el Mántico y fuera de casa, quizás en este campo artificial, ese campo como es por las circunstancias, pues puedes tomar alguna decisión táctica, pero siempre con un bloque en concreto, ¿no? Yo sí creo, y para terminar con lo que decía Arturo, yo creo que las rotaciones a veces son arriba en función del rival y en función del estado también del campo,
sí,
y demás. Es decir,
y no, porque tú... arriba puedes, por ejemplo, en vez de poner a Joel, puedes poner a Gabri.
Claro,
son cambios
y tienes
que no
variedad. Y además Álvaro puede jugar también de 9, que lo ha jugado en Guijuelo. Franco también puede jugar a la banda cambiada. Entonces ahí esas cosas sí puedes variar un poquito. Hecho en falta, por cierto, y me vais a perdonar porque no lo he podido decir estas semanas, un hombre más en la configuración de la plantilla de este Salamanca en la parte de arriba, en la banda, ¿vale? Yo tengo miedo de que quizás Franco...
Es el jugador que falta.
Claro, y bueno, al final, vale, caer a pero banda, verdad, Álvaro, está bien.
¿Pero de verdad te falta Borja Barredo?
Bueno,
porque yo viendo las herramientas, hemos visto ya a Marc Padilla, por ejemplo, también caído en banda.
Otra tirita, Ramón, que Padilla no es banda, que Padilla bueno, viene de delantero. Pero a mí también me falta,
pero
lógicamente.
¿Cumplió o no cumplió de banda?
Bueno, al final hay que ver en función del rival, cómo estaba el partido, hay que evaluar muchas cosas.
Bien,
pero ya, punto. Volviendo un poco a lo que incidíamos antes, tú tienes que tener un once tipo. Pues el once tipo yo lo veo muy muy sencillo. Álvaro por la izquierda, David Franco por la derecha, delantero centro, bien está Padilla, puede estar Joel, puede estar Gabri Salazar. No sé dónde veis el problema. Ahora que vienen las lesiones o sanciones, bueno, pues ahí ya tienes las tiritas, que no me parecen que chirríen pero, tanto como Johnny de lateral izquierdo.
Pero Ramón, tiritas las puede hablar el Unami, el Palencia, el Numancia B, el Bembibre. Tiritas no puede hablar este Salamanca de tiritas. Tiene que tener 17, 18 jugadores de nivel para poder estar en los cuatro puestos todo el año.
Ya, pero ahora mismo los tiene, yo creo.
El problema yo que, con respecto a que habláis de la configuración de la plantilla, veo sobre todo más un cambio durante el partido, que fue Gustavo un poco el que intentó revolucionar ahí un poco por derecha. Es decir, que al final un poco el signo del Salamanca cuando el partido se le pone como en Santa Marta es acabar con dos delanteros, tanto con Padilla como con Gabri ahí
y
arriba.
Con los laterales abiertos.
Y poco más. Es decir, que entiendo que cuando uno de los de fuera quizás necesite un recambio, va a tener que tener, no tiene a lo mejor esa alternativa tan clara como puede ser Mati por dentro o los dos delanteros.
Claro. Y eso es lo que veo. Arturo, decías el nombre de Gustavo. A mí el caso Gustavo me está sorprendiendo demasiado. Al final sí, es un futbolista que en la pretemporada se lesiona, las primeras jornadas no puede disputarlas al 100%, pero es que hablábamos después del partido en COPE con él y Gustavo nos decía que él físicamente está al 100% y está listo para jugar. Otra de las cosas que yo no entendí. Entonces, ¿por qué pones a José Rodríguez en el lateral derecho?
Bueno, quizás lo que hemos hablado al principio, intentar apuntalar en este partido en concreto, claro, meter veteranía, que fue lo que, si te das cuenta, la rueda de prensa te está hablando constantemente María de veteranía y tal. Ese es el perfil de partido que él quería, y no apostar por gente joven, que a lo mejor podría ir a la misma guerra que Santa Marta. Chicos jóvenes, partido loco que hablaba Arturo, que fue lo que se produjo al final.
Vale, bien, Javi Garrote, ¿tú pondrías entonces a Gustavo en el Mántico?
Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? También
Gustavo, que fue
se
Javier, ya lo has visto,
que pueda entrar por banda, ¿no? Vamos a ver, yo lo que digo que creo que estamos a unas alturas de temporada que no se pueden, y yo me estoy quedando sorprendido porque se están sacando muchísimas conclusiones tajantes y diciendo que no, si es que van 3 jornadas, si es que tú no puedes decir ahora que el caso Gustavo, pero ¿por qué? Si el primer día no llegó a Palencia, si,
hombre,
si,
pues porque tiene, me sorprende, si se
han jugado 2 partidos. En el, hombre, lo que sería extraño, Ramón, es que en el planteamiento del otro día sacara un lateral derecho ofensivo y tapara el izquierdo, ¿no? Yo creo que es como dice Borja, al final opta por 2 tíos que le van a contener las bandas y creo que eso no le sale. Repito, efectivamente, Gustavo es un futbolista que seguramente de mucho al Salamanca. Ya. Habláis de David Franco, a mí me gustaron mucho los 15 primeros minutos de David Franco. Luego desapareció David Franco y el Santa Marta anuló a David Franco, ¿no? Entonces, a lo mejor también tienes que tener otra pieza en banda para que a lo mejor David Franco tenga otro rol y sea el revulsivo en segundas partes.
Quiero recordar, un momento, es decir, perdona Javi, que te corte, pero quiero recordar que Motos es el futbolista que estaba el año pasado en el filial, ahora mismo está lesionado, pero para noviembre-diciembre va a volver y es un jugador de banda. Digo que también a lo mejor el Salamanca está reservando esa ficha para Motos, ¿eh? Que se deja ver siempre por los entrenamientos del primer equipo, solo que él está al margen por eso, porque se está recuperando.
Está reservando la ficha para Motos y te han dicho hace 15 días que se les ha caído el fichaje que tenían para banda.
Vale, pero digo a día de hoy, Javi Garrote, a día de hoy ese fichaje sí, no va a llegar.
Que la tirita de la que habla Ramón es Motos. Es lo que quiere decir.
Llámalo como quieras, pero
lo has dicho.
Es un futbolista que tú hablas con él y te dice que él está. Y a él le han dicho que va a estar en el primer equipo. Entonces, si vas, ya es un jugador de banda. No sé si os valdría o no.
Lo que pasa es que es un jugador que en las últimas temporadas viene habitualmente lesionándose con frecuencia. Es decir, claro, no sé yo cuánto. Claro. Puede apostar el Salamanca que sea un poco su alternativa, fiable. Su fiabilidad a los momentos importantes del año cuando lleguen. Yo sobre todo, y un poco insistiendo en el tema que hablabais de los laterales, un poco el debate que hay generado, yo el único, a lo mejor, pero que se le puede poner a la decisión que pueda tomar María de jugar con esos dos laterales, es que renuncia un poco a nivel ofensivo partido, teniendo un poco claro que los dos jugadores que tenía el Santa Marta en las dos bandas, que bueno, Tommy o Gonzalo tal, son dos jugadores con muy poquito recorrido defensivo, es decir, que le pudo haber penalizado el Santa Marta mucho más por ahí, y cuando luego hace los cambios coincide también un poco, bueno, que el Santa Marta se queda un poco sin recorrido defensivo de esos dos jugadores, pero claro, el Salamanca genera un correcalles que luego a la vez le viene bien al Santa Marta que esos jugadores estén frescos para correr hacia adelante, yeah, y les pueden crear un problema, pero bueno.
Sí, a ver, lo que decía María Hernández en rueda de prensa, que yo ahí comparto su discurso. A posteriori se habla de maravilla, porque si a María esto le sale bien y metes las que tienes que meter, el partido se gana y aquí nadie dice nada.
Ya, pero esto es prensa. Esto se lo dicen a Luis Enrique también,
no,
con la selección.
Luis Enrique, ¿sabes? Ramón, te lo dijo,
claro,
Luis Enrique,
claro. No, no, pero y a lo que voy, claro, es que no sé si María, ¿cómo va a soportar? Es mi duda, ¿eh? ¿Cómo va a soportar a lo mejor este nivel de exigencia que hemos planteado antes? El tener que ganar todo e ir de favorito. Es otra de las dudas que yo tengo también en María Hernández.
Yo cero dudas.
Yo tampoco.
Sí, hombre, tiene las espaldas muy anchas, ha sufrido tanto. Siendo líder, le han echado. ¿Qué le vas a contar tú a este tío? Si este ya lo ha visto todo.
¿Qué presión va a tener, ¿no? Yo creo que también lo hace, lo comentaba anteriormente, lo hace de cara al exterior, a los medios, para también proteger un poco a sus futbolistas. Que sabe que hay futbolistas que van a llevar mejor y otros peor por trayectoria, por veteranía, el club donde están, ¿no? Pero yo creo que María, yo creo que los que conocemos a María sabemos que es una persona a la que eso no le va a afectar.
Vale, vale. Partido contra Bembibre, Javi, hablábamos tú y yo ayer. Es el no es este partido en casa, porque este es contra Júpiter Leones, luego el Salamanca va a la Virgen del Camino, y luego está el de Bembibre, que es el domingo, día 16 de octubre, que coincide con el clásico. ¿Debería el Salamanca cambiar la hora? O aquí quien quiera ver el Madrid.
Es una discusión de siempre, ¿no? Está el que dice que sí, está el que dice que no hay que cambiar. Bueno, lo que se haga, si se puede ir, se va.
Vale.
No es la cosa.
Y si no,
pues yo desde luego lo cambiaría, porque al final un Barcelona-Madrid, un Madrid-Barça, acaba restando afluencia. Y tú en el estadio, en el Mántico, lo que quieres es que vaya la mayor parte de público posible y empuje con el equipo el mayor número de gente posible.
Sí, sí, que eso de momento no se le puede poner ni un pero, ¿eh? Porque mira cómo estuvo la afición el otro día, que también María tuvo palabras para ellos, que a lo mejor les faltó un poquito animar en los momentos malos.
Que María estaba más chiscado que la moto de un hippie el otro día, por lo que había dado su equipo, hombre, en el fútbol, tomarlo así.
No se le podía tomar. tampoco entonces decir nada a la afición, porque ahí estuvo en San Casto y ahí va a seguir. Ya tiene casi 2.000 abonados este Salamanca. Tiempo para despedir. Arturo Martín, gracias por haber estado en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros.
También Borja Barredo.
Muchas gracias.
Y Javi Garrote, gracias por estar con nosotros con ese sonido tan maravilloso.
Adiós.
Chao, Garrote. Claro. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 3 y 25 de la tarde. Tiempo de opinión de unionistas mañana. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.